Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticias, programa de Cadena COPE donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 8 de mayo de 2022, cuarto domingo de Pascua. El próximo viernes 13 de mayo, el Instituto Teológico de Vida Religiosa ha organizado unas jornadas sobre la juventud. Bajo el título Pastoral Juvenil de una Iglesia Envejecida, varios serán los ponentes y varios serán los coloquios en donde se analizará el papel de los jóvenes en la Iglesia y la imagen que la Iglesia transmite a los jóvenes de nuestra sociedad. Más información sobre estas jornadas en nuestra web diocesana. Y el sábado 14, el próximo sábado, cita clave en este proceso sinodal en nuestra diócesis de Vitoria. Tras todas las reuniones sinodales que hemos tenido en todas las parroquias, movimientos, asociaciones y grupos, la fase diocesana llega a su fin con este encuentro en común para poner sobre el papel lo vivido, lo escuchado y lo reflexionado como Iglesia que peregrina en Vitoria. Os esperamos a todos el sábado 14 de mayo desde las 9:30 a.m. en el Palacio Europa, en el corazón de la avenida aquí en Vitoria. Y esta semana estábamos de aniversario. La plataforma de inspiración cristiana Círculo de Silencio cumplió 10 años de presencia pública con su constante denuncia en favor de las personas más desfavorecidas de la sociedad. 10 años de clamor en silencio por injusticias y por los vecinos de Vitoria más excluidos y empobrecidos. Escuchamos a Juncal Durán, portavoz de esta plataforma que nació en mayo de 2012 en nuestra ciudad de Vitoria.
Si me preguntas qué es lo que pondría en valor en estos 10 años... Pues primero, me parece que a nivel personal es muy importante tener un espacio en la vía pública para reflexionar durante media hora al mes sobre las condiciones de vida en las que se encuentran algunas personas que viven o quieren vivir con nosotros. Hay situaciones verdaderamente impactantes que te hacen, por un lado, valorar lo que tienes y, por otro, supone una fuerza increíble que te impulsa a luchar por la dignidad de todas las personas. En segundo lugar, constataría la indiferencia, la falta de sensibilidad, de empatía, el trato tan poco cordial que muchas veces se ha mostrado por parte de las instituciones y de los responsables de algunos de los departamentos que más relación tienen con lo social. Esto verdaderamente me ha llamado muchísimo la atención y me ha decepcionado un montón. En tercer lugar, destacaría el compromiso de casi las 80 personas que mes a mes, con mal tiempo, con calor, con todas las inclemencias posibles, llevan acudiendo durante estos 10 años a la plaza los primeros jueves de mes a mostrar solidaridad, empatía con las personas más frágiles de nuestra sociedad de Vitoria. Y esto me parece que es aguantarlo y seguir durante 10 años, me parece que es un reto muy importante.
Y hoy, 8 de mayo, es domingo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y también Jornada por las Vocaciones Nativas. Ambas citas se concentran en este día y que comenzaron además anoche, de 10 a 12 de la noche, donde la Catedral Nueva de María Inmaculada cogió una vigilia de oración con varios momentos durante estas dos horas celebrando una Eucaristía al final. Escuchamos a Estíbaliz Bea Murguía, responsable de Obras Misionales Pontificias.
Buenos días. El día 8 de mayo celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Este año el lema es Deja tu huella, sé testigo. Lo que pretende esta jornada es dedicar un rato a la oración por todas las vocaciones, ya sean sacerdotales o sean religiosos y religiosas, y también a pensar en cómo ayudar en el mantenimiento de los lugares de formación en las tierras de misión. Así pues, si queréis colaborar tanto con vuestra oración como con vuestra ayuda económica, pues que sepáis que es posible. Si queréis ayudar a nivel económico, podéis acercaros por la delegación de misiones.
Y seguimos con las misiones, pero esta vez nos vamos a Ecuador. Esos días atrás, la misión diocesana en la provincia de Manabí, donde se encuentra el equipo liderado por el misionero a la vez Juan Ramón Echevarría, organizó un festival para mostrar a las instituciones locales, los progresos que se han hecho en favor de los jóvenes y de su futuro. Se trata de las Escuelas de Arte de San Isidro, donde se forman a adolescentes en la cultura y en las artes. Escuchamos desde Ecuador a Juan Ramón Echevarría.
Va a ser un festival muy bonito, lo tenemos muy preparado y muy coordinado, pero esto no quiere decir que van a terminar las escuelas de arte. Nuestra vocación es continuar. Estas escuelas son permanentes. Tenemos como 250 niños, adolescentes y jóvenes que están participando. No podría terminar ahora. Lo que pasa es que ya no vamos a tener la financiación y pues tenemos que buscarla, y en eso estamos, haciendo actividades con los padres de familia para generar fondos. Yo también pues he solicitado una ayuda, no grande, pero siempre es importante, a misiones diocesanas. Es muy beneficioso para este pueblo de San Isidro. Hay que pensar que no tenían opciones ni alternativas los niños y jóvenes, y esto pues les da opciones y alternativas de vida. Todo lo que desarrollamos de arte, de cultura, de estas escuelas, es relacionado con la cultura ancestral, con la cultura montubia. Estamos hablando cine, teatro, pintura, música, danza, pues basado en las raíces tradicionales de este pueblo de San Isidro, ¿no?
Y de Ecuador nos volvemos aquí, a la Catedral Nueva, donde se ubica el Museo Diocesano de Arte Sacro, que contiene centenares de obras de arte de gran relevancia. Hablamos con Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro, sobre la pieza más longeva que se encuentra en este centro de arte. Buenos días, Fran, y gracias por estar aquí. ¿De qué nos vas a hablar esta mañana?
Hola, buenos días. Hoy pensaba hablar de una pieza de piedra que tenemos expuesta. Es una lápida de piedra caliza con una inscripción que aporta información de valor histórico. Quizá no llame mucho la atención de los visitantes, pero es la pieza datada más antigua del museo.
Bueno, ¿y de qué pieza se trata, Fran?
Se trata de una lápida funeraria, mide 31 por 60 centímetros y se hallaba empotrada en el arco románico del pórtico de la iglesia de San Andrés de Bolívar. Recuerdo que este pueblo está a 6 kilómetros al sur de Vitoria y contiene una inscripción escrita en latín en 4 renglones. Se extrajo de allí y de Bolívar y posteriormente estuvo expuesta en el antiguo patio del seminario de Vitoria, muy próximo a la Catedral de Santa María, y ahora está expuesta en este museo, en el Museo Diocesano de Arte Sacro, y ha sido objeto de estudio pues desde el año 1804. Bien, la traducción sería la siguiente: murió Álvaro, obispo, el 13 de las calendas de noviembre en la era de 926. Hay que decir que las últimas cifras no están claras, no se ven bien. Algunos lo interpretan como 966, otros como 926. Y se considera además que se han añadido incisiones posteriores. Por otro lado, debemos tener en cuenta que estas fechas están escritas cuando se usaba el calendario juliano. Al pasarlo al calendario gregoriano, que es el que usamos ahora actualmente, hay que restar 38 años. Sería, por tanto, el año 888. De ser así, cuadra con otro documento contemporáneo, que es la Crónica Albeldense del año 881, que asegura que había en Álava un obispo llamado Álvaro, en la ciudad romana de Velella, que se identifica con las ruinas de Iruña Velella, junto al pueblo de Tres Puentes, una ciudad que caía de camino en la transitada calzada de Burdeos a Astorga. De manera que hay que pensar que esa lápida encontrada en Bolívar se trajo de Velella. Y debemos tener en cuenta que normalmente los obispados tenían sus sedes en antiguas ciudades romanas.
De manera que ambos documentos nos dan la noticia de la presencia de un obispado en Álava, ¿es así, no?
Así es un dato importante. Se tiene noticia de que entonces había 12 obispados en la península, todos pertenecientes al reino de Oviedo o de Asturias. 3 de ellos estaban situados en tierras del actual Portugal. En esta época, en el siglo IX, los obispados estaban situados en el noroeste de la península porque los árabes dominaban el resto. Este obispado con sede en Velella es el situado más al oriente, junto con el de Osma Valpuesta, que estaba dirigido por un tal Celmiro. Y de los formados en último lugar, hay que tener en cuenta que las fronteras entonces en muchos lugares eran poco definidas y fluctuaban con facilidad. En esta época, los montes de la Sierra de Cantabria y los montes Obarenes eran una frontera natural con el territorio musulmán. Era una zona llena de torres defensivas y una de las vías de entrada era el curso del río por las Conchas de Haro. En los pasos del Ebro es donde se hacía entonces, en el siglo IX, la defensa del reino Astur. Hay que tener en cuenta que es una época de enfrentamientos frecuentes, que los árabes hacían incursiones, normalmente en verano, atravesando esta frontera natural y adentrándose, si podían, en territorio alavés, que se podía cruzar pues, a través de tres pasos muy concretos y peligrosos que había en esta cadena montañosa, que como digo, hace frontera natural, que sería Pancorbo, la Hoz de Morcuera y las Conchas de Haro. Y hay que suponer que estas incursiones se hacían para evitar que sus enemigos se asentaran en el territorio y se hicieran fuertes en él. No pretendían conquistar, sino hostigar, con el propósito de impedir que el asentamiento de la población o la construcción de fortalezas.
Pues muy interesante, Fran. Muchísimas gracias, como siempre, por acercarnos el arte y la cultura a través de tus explicaciones del Museo de Arte Sacro. Bueno, y cuéntanos, refrescanos un poquito cómo podemos hacer para visitar esta pieza y todo el museo.
Sí, quien quiera conocer esta y otras obras puede venir a verla al Museo Diocesano de Arte Sacro. Recordamos que las entradas son gratuitas, igual que las visitas guiadas. Y quien tenga interés por hacer una visita guiada solo tiene que llamar con antelación al 945-150-631. Muchas gracias.
Y seguimos recordando esta preciosa iniciativa de la Pastoral de la Salud de escribir cartas a personas ancianas, enfermas o con dependencia para hacerles llegar desde la distancia a hospitales y residencias un poco de afecto y de cariño. Escuchamos a Sor Daniuska Rodríguez, responsable de salud de la Diócesis de Vitoria.
Este año la Pastoral de la Salud quiere centrarse y poner la mirada en una humanidad herida y vendada con misericordia. Estamos todos heridos de muerte y muchos muertos de miedo. Esta pandemia nos ha despertado bruscamente del sueño de la omnipotencia. Ahora hemos visto que la vida ante nosotros se va en un abrir y cerrar de ojos. Es momento propicio para buscar y acompañar desde el corazón. Tenemos a veces medio muerta la esperanza con respecto al futuro. Cuando entra en crisis la esperanza, agonizan el amor y la fe. La Pastoral de la Salud quiere, junto a los enfermos en los hospitales y residencias, acompañar desde el corazón y animar a aquellos que así lo deseen a que acompañen desde la distancia, desde el corazón, con una carta donde puedan animar a todos aquellos que se encuentren solos, abandonados, con una enfermedad crónica, que se sientan reconfortados en medio de la desesperanza, del dolor, de la tristeza. Acompañar desde el corazón. Es la invitación en este año a la 13ª Jornada Mundial de los Enfermos. Una carta que no tiene que ser muy larga, pero sí cargada de esperanza y consuelo para quien la reciba, independientemente de la fe o la creencia. Animaos a escribirla.
Y este mes el Papa Francisco nos pide que recemos por los jóvenes. Mayo, mes de María, quiere que sea un mes en el que recemos por su fe, por su proyecto de vida y por su trabajo en favor de la humanidad desde el mensaje del Evangelio. Les encomendamos a todos los jóvenes y escuchamos el mensaje del Santo Padre.
En la verdad de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María, su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.
Pues no hay tiempo para más, nos quedamos como siempre con toda la actualidad en nuestra página web, en las redes sociales y también aquí en COPE Vitoria. Que pasen un feliz domingo, un buen comienzo de semana y sobre todo una feliz Pascua de Resurrección. Nos seguimos escuchando aquí en COPE Vitoria en el 101.0. Un abrazo, agur.